A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Jornada número 16 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Celta de Vigo 0, Leganés 0, partido que ha concluido hace menos de una hora. Para mañana, a la 1 de la tarde, Getafe Real Sociedad. 4 y cuarto, Valladolid, Atlético de Madrid. 6 y media, Real Madrid, Rayo Vallecano. 9 menos cuarto de la noche, Eibar, Valencia. Y para el domingo, la jornada a las 12, Sevilla, Girona. A las 4 y cuarto, Español, Betis. A las 6 y media, Huesca, Villarreal. A las 9 menos cuarto de la noche, Levante, Barça. Y para el lunes queda el encuentro que deben disputar el Alavés y el Athletic Club de Bilbao. Y tenemos muchas cosas. Tenemos que escuchar a Ángel Torres. Un bombazo que soltó ayer el presidente del Getafe, que ha pasado, por cierto, absolutamente desapercibido. Me imagino que alguien le reclamará pruebas a propósito de esto tan grave que dijo ayer por la noche. Aquí las cosas, salvo que las digan algunos en concreto, pasan absolutamente desapercibidas, ¿eh? Ángel Torres dice lo que luego vamos a escuchar, que dijo ayer, y nadie habla de esto. Bueno, pues presidente de un club de primera división. Bueno, lo vamos a oír. Tenemos que escuchar también al Cholo Simeone. Vamos a volver a escuchar a Enrique Cerezo. Otro caso de persona que lo que diga pasa desapercibido. Pues nada. Y vamos a oír también a Solari. ¿Hablando de qué? ¿De qué creéis que le preguntan a Solari? Pero si es un monotema ya lo de Solari. Pues hablando de Isco y a Michel, nuestro Michel. Opinando sobre el Real Madrid. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Hacemos una pausa?
No. Perfecto.
¿Ah, sí?
Bien. Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí?
Hombre, sí.
¿Tú dices que sí? Sí. José Puertas
no,
dice que no.
Yo he dicho que no.
3-1.
Vaya, por Dios.
Pausa.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Huele a elecciones? Ya veremos. Desde luego, a lo que sí huele es a más anuncios populistas del gobierno. Ahora, por si no lo saben, España es un país rico y por eso se puede permitir una subida estratosférica del salario mínimo interprofesional, una reforma de la reforma laboral y regar con miles de euros para esto y aquello. Este sábado, en Economía para Todos, con María Vega e Israel García Juez, lo vamos a analizar. Les esperamos.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Es Radio. Felices fiestas.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia. Mafia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Your eyes follow like a spotlight, two eyes like the sun.
Oye, venga, dejar los teléfonos móviles, que estáis de verdad, estáis obsesionados con los móviles.
Es que estamos buscando información.
Pero bueno, todo el día con el teléfono móvil, de verdad. Porque José, tenías que verles,
información. ¿Eh? Es que son como niños, de verdad. Que
el otro día estaba, había como 8 personas en la mesa en la tertulia de la radio y los 8, incluido yo mismo, con el teléfono móvil.
Tú también,
es,
¿no?
Es de verdad absolutamente alucinante esto.
Venga, en fin. Vale. Toma, bueno, Víctor.
No, pero no, pero si el teléfono móvil es una herramienta magnífica de trabajo, pero hombre... Dani Blanco, todo el día con el teléfono móvil. ¿Qué buscas ahí en el móvil? A ver.
Pues información continua, información.
¿Información continua?
Continua.
¿Tú también?
Yo información, pero no...
¡Mete el micro ahí!
¡Mete el micro ahí!
Yo voy a decir, yo información, pero no voy a decir de qué tipo.
Ay, 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 ay.
O sea que no es continua, es...
Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, oye, ¿qué os ha parecido lo que dijo ayer el presidente del Getafe?
Para mí, absolutamente impresentable. Pero es que además... Sí. No sé, porque el otro día es impresentable lo de Cerezo, pero es cierto lo que comentábamos, que bueno, al final te lo tienes que tomar a chufla, aunque es un asunto grave, pero es que esto de Ángel Torres es un asunto gravísimo. Y el me consta, bueno, ¿lo vamos a escuchar o puedo
sí,
avanzar?
Sí, sí, no, avanza, avanza.
Te lo digo porque el me consta, yo lo veo igual a, tengo la certeza de... Con lo cual, es
hombre,
que es eso.
Yo te digo una cosa,
es
yo
muy
creo que
grave,
no es comparable lo de Ángel Torres con lo de Cerezo.
Más grave lo de Ángel Torres, sí.
Para mí sí. Lo de Cerezo yo creo que es un chascarrillo,
sí,
más
sí,
o menos
sí.
Afortunado.
Sí, está claro,
pero lo de Ángel Torres, el mensaje que transmite es que hay un complot ahí en la Liga para que bajen dos equipos madrileños, que me parece una barbaridad.
Es que Ángel Torres, podrás estar más de acuerdo o menos, pero es un hombre que cuando habla, pues habla en serio. Cerezo es claro, una persona que habla de cachondeo permanentemente,
pero
no se le hace caso.
Sí, pero luego creo que Richard Díez le va a dedicar un capítulo, no sé si especial, pero parte de su sección va a ir dirigida a Enrique Cerezo.
Es que se lo merece.
Sí, pero el hecho de que esté en broma o no tal, o no sé qué, o no sé cuántos, no exime a Enrique Cerezo de que dijo lo que dijo, ¿eh?
Para mí, Enrique Cerezo es una parodia ya, ¿eh?
Sí. Bueno,
entonces,
sí.
Claro, pues no le hago ningún caso. Bueno, es una pena, pero es
vamos,
así.
Ahora vamos a escuchar a Enrique Cerezo precisamente, pero lo que Ángel Torres decía ayer era esto, por favor, que vamos a escuchar.
Yo lo digo, algunos se lo toman broma, ¿no? Es que los árbitros favorecen a los vascos y tal. Y yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajemos. Vamos a intentar no ser nosotros uno de ellos. Que es cierto que los tiros van por ahí, no es casualidad
bueno,
lo que está.
El sonido no es muy bueno porque era
una
reunión de peñas, ¿no?
Zulona, claro, tengo algo. la certeza, o sé de buena tinta que quieren que bajen dos equipos de Madrid.
Claro, según él, uno de esos equipos sería el Getafe y el otro pues estaría entre Leganés y Rayo Vallecano. No,
bueno,
eso intuyo yo.
Ha dicho dos madrileños.
Y espero... Dos madrileños, ya, sí. Pero eso, uno sería el Getafe,
no, pero es que
porque
luego
si
dice,
lo denuncia...
No, pero es que luego dice
no,
Willy,
que no,
esperemos, esperemos que uno no seamos nosotros.
Sí, claro. Sí.
No. O sea, luego
obviamente no son el Madrid y el Atleti, pues son dos de los tres que faltan. Claro,
él no dice que no sea el Madrid o el Atleti. Él dice que le consta que quieren que desciendan dos equipos madrileños.
Pero
eso
pero
es lo que
ojalá no seamos nosotros, pero él a lo mejor denuncia
perfecto.
Que dentro de esa conspiración o posible conspiración podría estar el Getafe.
Sí,
es lo que, claro, eso es lo que
por
es lo que me refiero.
Luego,
claro.
Oye, Néstor Araujo, jugador del Celta de Vigo.
El equipo.
Bien. Creo que defensivamente hay dos, tres errorcillos en la transición, hay que mejorar eso y bueno, caerá el gol, ya caerá el gol.
Ha sido imposible hoy superar el muro de Leganés.
No, la verdad que se metieron muy bien, hicieron un buen partido, plantearon un buen partido y yo creo que tienen su mérito también, ¿no?
La última, Néstor, a nivel personal, buen partido, ¿no?
Cada vez me voy sintiendo mejor desde que llegué y bueno, hay que ir mejorando, eso es lo importante, hay que mejorar individualmente para ayudar al equipo.
Gracias, Néstor.
Ahí está, Araujo. Independientemente de lo que diga o deje de decir, del tono o de a quién incluya el presidente del Getafe en esa presunta conspiración para que desciendan dos equipos madrileños a segunda división, el fondo de la cuestión es que el presidente del Getafe está denunciando algo gravísimo.
Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Y dice eso... mira, escuchamos a Cuéllar.
Hemos pecado quizás de dejarle demasiado avanzar a su línea defensiva con la pelota y eso nos ha hecho defender prácticamente nuestro campo durante prácticamente todo el partido, lo que conlleva un cansancio físico y a un esfuerzo enorme por parte del equipo que ha defendido bien y,
pues y bueno. Dice lo que dice, sí. Y no pasa nada. Es como cuando hace un año y medio, dos años, Simeone dice, la Liga está peligrosamente preparada para el Real Madrid. Sí. Y nadie de la Liga, que está ocupada en otras historias, le reconviene y le dice, oiga, ¿qué quiere usted decir con esto? Usted no puede decir esto, usted está manchando la competición.
Está muy bien que los medios debatamos sobre este asunto, claro, pero en la propia Liga tendrían que decir,
efectivamente,
usted está diciendo una barbaridad, o sea, y esto negamos la mayor.
Claro, pero como Tebas está con el Girona-Barça de Miami, pues no se ocupa de esto, porque esto desprestigia la competición. Vamos, la desprestigiaría si alguien le hubiera hecho puñetero caso a Ángel Torres, como nadie le hace caso.
Hoy el propio Javier Tebas, en un acto en Brunete, ha dicho que está segurísimo que no hay ninguna conspiración para que dos equipos madrileños bajen
la noticia habría sido que Tebas hubiera dicho, pues sí, efectivamente, tiene toda la razón del mundo.
No, pero bueno, quiero decir que ha hablado, porque obviamente le han preguntado en ese acto al que ha acudido hoy Javier Tebas en Brunete.
En ese acto, Tebas ha dicho, yo estoy seguro que Ángel Torres no ha dicho eso en ese contexto. Así que le vamos a escuchar.
No, sí,
lo ha dicho en ese contexto.
Estoy seguro de que no lo ha dicho.
Pero
los dirigentes viven en Matrix, en realidades paralelas.
Pues, oye, pues además, pregúntale a tus asesores de prensa. Oye, ¿es verdad que ha dicho esto Ángel Torres? Como tú no tienes tiempo para nada más que para el partido que no se va a disputar en Miami, pues pregúntales y diles, oye, ¿es verdad que ha dicho esto? Estoy seguro de que no lo ha dicho, pero ¿cómo puedes estar seguro de que no ha dicho algo que no has oído? Sí. Si te están poniendo el sonido. Pero lo más grave de todo es que estas declaraciones de Torres pasan desapercibidas. Vuelvo a decir lo mismo que decía el otro día. Cerrad los ojos por un momento e imaginad que esto lo dice en una peña del Real Madrid el presidente Florentino Pérez. Y dice, me consta que la Liga está... Pero hombre, por Dios... Sí, sí, pero esto es manchar la competición.
Absolutamente impresionante,
como es Ángel Torres, como es el Getafe, oye, pues es un presidente de uno de los 20 clubes de primera división. Es que me parece de verdad impresentable. Bueno, ¿algo que decir más sobre
el Getafe RSFA?
El Getafe RSFA, que no sean los palos que le hemos dado al presidente Ángel Torres.
No, se va a ver un partido, porque como los dos entrenadores juegan a... Yo creo que hacer un buen fútbol, el Getafe mejor en casa que fuera, porque fuera es verdad que tiene otras cosas, lícito, pero el Getafe va a otra cosa cuando es visitante que cuando juegan en Alfonso Pérez. Se vuelven a reencontrar, el año pasado les hicieron muchos reportajes a Garitano y a Pepe Bordalás en Leganés y en Getafe, pero es que son muy amigos, cuando coincidieron en Alicante, mañana se vuelven a reencontrar en un terreno de juego.
Muy bien. 4:15 de la tarde, Valladolid, Atlético de Madrid. Sergio, el técnico pucelano, sobre el Atleti.
Sí, la verdad que vamos con mucha ilusión. Creo que bueno, que el partido del otro día nos tiene que dar un espaldarazo a todo lo que pretendemos, ¿no? Y a todo lo que queremos ser como equipo, ¿no? Es verdad que nos viene un Atlético de Madrid, un equipo potentísimo, un equipo muy fuerte, un equipo de los grandes, y yo creo que también lo tenemos que jugar como un premio, ¿no? Un premio para nosotros, para la gente, para la afición que venga aquí para recibirnos a tope, para alentarnos a tope, para ayudarnos a tope ante un partido bonito de jugar, un partido contra un rival importante y que vamos a competir.
Y el Cholo hoy se ha quitado el traje de cordero y se ha puesto el de lobo, por fin. Decía esto.
Hemos puesto al Atlético de Madrid, que hoy es el estar segundo, no es tan bueno, y eso nos exige a exigirnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es bárbaro lo que nos pasa. Nos está pasando algo fantástico, que estar segundo genera más exigencia aún, y eso nos gusta. No, yo creo que la gente del Atlético de Madrid absolutamente reconoce lo que hacemos y el trabajo, sobre todo.
Hoy no habla del presupuesto, ni dice que no hay ninguna posibilidad. Somos los segundos, pero queremos ser los primeros.
Pues sí. Claro. Pero es un equipazo. Y ojo al partido de mañana también, porque llega el Atlético de Madrid con bajas importantes a Pucela, en defensa sobre todo, Lucas, Jiménez, Juanfran, arriba Diego Costa, aunque bueno, tiene ahí recambios de garantía, Arias, que está jugando bien, Kalinic, que está jugando también muy bien, así que bueno, en principio favorito el Atlético de Madrid, pero el Valladolid ahí, en el proyecto de Ronaldo, pues le puede poner las cosas difíciles.
Claro. La defensa es absolutamente dramática. El Atlético. 26, estamos hablando de un equipo con una plantilla muy larga, pero son una cantidad de lesiones en la defensa que otro equipo no aguantaría ni mucho menos.
El otro día nuestro compañero David Dinuesa, yo creo con razón, hacía una reflexión de qué equipo de Europa está compitiendo en lo alto con tanta lesión en defensa, y es verdad, ¿eh? Al Atlético de Madrid le están cambiando, prácticamente no ha podido repetir ningún día defensa, Y es verdad lo que le pasa, por cierto, el Atlético.
El otro día se lesiona Jiménez en el calentamiento.
Claro, o sea, sí. Ha ganado un partido de visitante el Atlético este año en Getafe. Mm. De los 28 puntos que lleva el Atlético, 20 son como locales. Me parece una barbaridad para un equipo que está tercero en la.
Sí, no está bien fuera ni en Liga ni en Champions. Ni tampoco. Champions, ¿sí? Ha ganado en Mónaco y
sí,
ya está.
Sí, no, fuera no lleva bien, sin ganar desde el, contra San Andreu en la Copa.
Y en Liga son los Getafe.
Bueno, y extradeportivo, el tema de Enrique Cerezo, que es otro igual que Tebas. Dice, estoy seguro de que no ha dicho eso Ángel Torres. Pues sí lo ha dicho. Bueno, la teoría de Cerezo es, yo no dije esto. Sí lo has dicho, presidente.
Bueno,
estuviste.
Lo ha dicho en un tono bastante más distendido que lo ha dicho Ángel Torres. Con esas declaraciones. Las declaraciones están ahí. Le preguntan,
vamos a ver.
Yo no quiero hablar de dinero y menos con una mujer. Eso es verdad que lo ha dicho.
Vale, si yo te voy a decir una cosa, yo estoy convencido de que Enrique Cerezo no es machista. Estoy convencido porque le conozco.
Estoy convencido.
¿Vale?
Yo no.
Pero, bueno, yo sí. Yo le conozco y sé que no es machista, pero dice lo que dice.
Sí, sí, claro que lo dice.
Entonces, lo que tiene que
decir. Sí, 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 se lo reconozco.
Su actitud tiene que ser: oye, pues mira, se me malinterpreto. Yo no quería decir lo que dije, pero si he ofendido a alguien, pido perdón. Se acabó. No hay ningún. Pero no.
Justo unas declaraciones que no han sentado muy bien a las mujeres. Tiene que aclararlo.
No te has sentado muy bien a ti. A las mujeres a mí no se me ha quejado ninguna.
Ha habido muchas críticas.
Bueno, pues las críticas, pues el que tenga las críticas, que las haga. Toda persona está dispuesta a la crítica. Yo también puedo criticar a todo el mundo. Pero tú no puedes criticar a nadie.
Yo puedo criticar, pues no le pregunto.
Pues entonces, que no me pregunten nada. Que ya te lo digo yo, que no admito ninguna pregunta del tipo este, porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico.
Perfecto.
Ya está.
¿Cómo ha vivido usted la polémica que se ha creado?
Que no la he vivido, que no me he enterado. Porque yo no creo ninguna polémica. Y como no creo ninguna polémica, es un problema vuestro de lo que escribís, que interpretéis las cosas como las queréis interpretar. ¿Me entiendes? Y yo las digo como las digo. Y yo no tengo nada ni en contra de las mujeres, bueno, porque no he dicho nada en contra de las mujeres.
Es que eso está fuera de toda duda. Es decir, claro, por supuesto que el presidente del Atlético de Madrid no tiene nada en contra de la
mujeres. Eso está para ti, claro. Para mucha gente no, ¿eh?
No, hombre, vamos a ver. Yo creo que él
mete la pata. Para ti, para mí, para algunos.
Yo creo que él mete la pata.
Claro, claro.
Mete la pata. Y la mete aún más no reconociéndolo.
Claro. Pero que va a haber mucha gente y muchas mujeres que la acusen de machista, seguro.
Por supuesto.
Seguro.
Pero te quiero decir, muchísimas menos que si estas mismas declaraciones las hiciera. Y vuelvo al ejemplo de antes, por ejemplo, Florentino Pérez. Si a Florentino Pérez se le ocurre, ¿por qué? Pues chico, ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues porque sí. Porque Enrique Cerezo goza, como en el caso de Simeone, de un blindaje mediático. Es así.
Pero Juanma, yo también creo que si el Madrid gana una Champions, tiene mucha más repercusión que si la gana el Atlético de Madrid. O sea, que si alguien del Madrid mete la pata, tiene mucha más repercusión que si... Yo creo que sí.
Yo soy con José.
Yo creo que sí.
Bueno, puede ser.
Todo lo que pasa en el Madrid tiene más repercusión que todo lo que pasa en Getafe.
¿Te has dado cuenta que en 1:10 de corte había un momento que los medios de comunicación lo tenemos que llevar? No, es lo que vosotros interpretáis.
Sí.
Vaya por Dios.
No, y además dice, no, si yo no me ¿se ha enterado usted de la polémica? Dice, no me he enterado de nada porque no leo nada. Y además es la mayor estupidez que he leído y he oído.
Parodia.
Pues
es
entonces, si es la mayor estupidez que has oído o leído, es porque has leído y oído, claro, digo yo. En fin, avancemos.
Sí.
La panza que avanza. 6:30 de la tarde, Real Madrid, Rayo Vallecano. ¿De qué creéis que le han preguntado a Solari?
De un señor que se apellida Alarcón.
Correcto.
Pero sí, se llama Francisco.
El de Arroyo de la Miel.
Sí, el de Arroyo de la
¿Por
Miel.
¿Qué los pues narradores
el monotema.
Dicen en concreto de jugadores? Todos han nacido en algún sitio. Pero en concreto, el de Arroyo de la Miel. ¿Por qué no dicen otros
de Maracosta, lo conozco bien.
El de Dos Hermanas. O el de...
Tiene un gentilicio, ahora mismo no me recuerdo, sí. Pero tiene un gentilicio sí, complicado.
Arroyo
Arroyo
Mielano.
No.
Bueno, oye, no pasa nada. El gentilicio de Arroyo de la Miel, ahora mismo lo rescatamos. Pues efectivamente, a Solari le han preguntado por Isco, por ese gesto que hizo en la famosa jugada.
He visto de muy lejos, he sentido, más, he oído, me da la impresión de que protesta con... Protesta un córner, una falta, no lo sé. Yo he escuchado aplausos también el otro día. Y no, nosotros, los jugadores, el equipo, buscamos siempre el apoyo de la afición.
Para muchos el gesto iba dirigido a la grada. ¿Usted le ha recomendado a Isco que pida perdón? ¿Y si cree que esto le ha afectado al vestuario?
Creo que ya la contesté a la pregunta anteriormente.
Pues no has contestado, mister. La compañera te está preguntando... ¿has contestado a la pregunta de dónde crees tú que iba dirigido el gesto? ¿Tú crees que iba dirigido al árbitro? Está claro que iba dirigido a la grada. Pero la compañera te pregunta si tú le has pedido que pida perdón y si crees que es necesario que lo pida.
Y eso no lo has contestado.
Y eso no lo ha respondido. Y yo creo que Isco se sigue equivocando. Han pasado ya más de 48 horas y sigue sin pedir perdón. Sí. Y esto está muy mal desde mi punto de vista. Pero en fin.
Bueno, probablemente él sepa las consecuencias que tiene no pedir perdón y son las que quiere asumir.
Claro,
claro. Ya está. Entonces, así. Él sabe lo que pasa si no pide perdón.
A mí me parece, lo comentaba anoche en el programa y lo he escrito hoy en Marca, que si no pide perdón es porque él mismo se da a sí mismo por amortizado. Es mi interpretación de los hechos.
Tiene toda la pinta.
Claro, y dice, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Es lo que la interpretación que yo hago. Estará pensando ya en la Premier o en Italia o en el Barça. Vete tú a saber.
Sí, te he leído el artículo.
Pero ya para verano, seguramente.
Hombre, no, en invierno no va a ser.
No tiene pinta.
Dentro de 3 días no va a ser. Y luego le han preguntado a Mitchell por el Real Madrid.
Sí, no, bueno, le han preguntado cómo ve el partido. Y es verdad que se le tiene que hacer un muro gigante mañana al Rayo, que defiende fatal, que no juega mal al fútbol, pero defiende muy mal.
Con la ilusión de hacer un gran partido, de dar nuestro mejor nivel y salir de allí con la sensación de que hemos hecho las cosas bien. El rendimiento es lo más importante y sabiendo la dificultad que tiene conseguir un buen resultado contra un Real Madrid en su casa, pero bueno, con la esperanza, la ilusión de hacer un buen partido y de conseguir algo positivo.
Me parece muy buen entrenador Mitchell, sí. Y tiene lo que tiene.
Sí. Y me han parecido, sí. Juanma, muy
al
pocos
Barça
partidos.
Se lo puso muy difícil,
sí, muy pocos partidos del Rayo. Me he ido con la sensación mala.
Tal y como está el partido, yo ya no descarto absolutamente nada con este Real Madrid.
No, es descartable.
Bueno, claro. No es descartable nada, pero bueno, lo razonable sería que el Rayo perdiera. Claro. Y yo os digo una cosa, y si el Rayo pierde, ¿pensáis que van a destituir a Mitchell? Es que yo creo que Mitchell tiene tanta fuerza en Vallecas.
Sí, muchísimo.
Sí,
hay un partido clave antes de Navidad que es el Rayo Levante en Vallecas. Uh-huh. Y yo creo que le van a dejar hasta ahí y si gana ese partido, por supuesto. Sí,
es que, bueno, oye, Martín Presa lo estará haciendo muy mal, pero tiene el Rayo... Alguna responsabilidad también tendrá el presidente del Rayo en que el equipo esté en primera, ¿no? Pero yo creo que no se atreve con Mitchell, ¿eh?
No, sabe que se le viene el mundo encima.
No se atreve. Es que Mitchell... Sí, sí, sí. Mitchell es mucho Mitchell. Mucho Mitchell en Vallecas, ¿eh? Es que yo lo he vivido. Yo sé de lo que estoy hablando. Es que no estamos hablando de un cualquiera. Y además es muy buen entrenador. Tiene las cosas en la cabeza muy claras. Sabe perfectamente lo que quiere. Pero tiene lo que tiene. Es que es una heroicidad del Rayo estar en primera división.
¿Cuántos años ha estado en el Rayo y como capitán luego?
No,
15 o 16 años.
Oye, que con estos mimbres el Rayo esté en primera, el sueño es estar en primera y tratar de aguantar. Pero, chicos, es difícil con el presupuesto del Rayo.
Pero una cosa, 15 segundos. El Madrid se va mañana, acaba el partido, las ruedas de prensa, pero como no quieren, el partido de las semifinales el miércoles, en Abu Dhabi se van mañana mismo por la noche al Mundialito del Club, ya para estar ese sábado en Abu Dhabi. Uh-huh. Es un viaje larguísimo que al mismo no recuerdo cuánto tiempo es, pero
¿quién
es
gana el Mundial?
El Madrid.
¿En Madrid? En una final Madrid-River, ¿tú? ¿Sí?
Sí,
¿tal y como está el Madrid ahora?
Lo sigo viendo.
Sí. ¿Tú también? Con el River,
por calidad tiene más el Madrid, viendo sobre todo el otro día la final River-Boca,
eso es indiscutible.
Ahora, pero... River le va a poner también muchas narices, ¿eh?
Yo creo que el Madrid tiene que cambiar mucho para ganar la River Plate.
Mucho,
Yo lo veo francamente mal.
Es mejor equipo el Madrid, pero meten mucha tralla ahí,
bueno, luego una competición corta de estas también.
Hombre, también es verdad que se unen, se cierran, se aprietan filas y tal, y el Madrid ahí es difícil, pero bueno.
O sea, yo no me jugaré el dinero por River, pero, o sea, si me dijeran... Tienes que jugarte tu dinero, pues me lo jugaría por el Madrid. Pero yo creo que va a ganar River. Es que no veo al Madrid, es que no lo veo.
Órdago a la grande, José.
No me parece un Órdago a la grande. Órdago a la grande es ir a Huesca y que el Madrid se encierre media hora en Huesca. Eso es un Órdago a la grande.
No es apostar por River Plate cuando el Madrid es favorito en un mundialito.
Veo el Órdago a la grande de José Puertas. Lo veo.
Que gana River.
No, lo que veo es su Órdago. Veo su Órdago.
Me lo iguala, ¿no?
Sí.
Bueno.
Cuatro Reyes y Mano.
Chicos, gracias.
Venga.
Un placer. Déjame decir el apunte cultural. Los de Arroyo de la Miel, Chichilindris. Chichilindri. Así que a partir de ahora nos referiremos a Isco Alarcón
como el Chichilindri.
Y yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió ese gentilicio? ¿Quién dijo, vamos a llamarnos Chichilindris?
Pues a mí, se me ocurre a mí.
La verdad es que los tíos brillantes es que soy brillante.
Gracias, chicos.
Un placer, Juanma.
Pausa, Richardis.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Don't wanna live as an untold story. Rather go out in a blaze of glory. I can't hear you. I don't fear you.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, Richard, tú que eres un... Buenas noches, antes que nada. Tú que
buenas
eres...
noches, Juanma.
Tú que eres un amante de la música, sabrás, lógicamente, el nombre de este grupo. A ver. ¿Bien?
Pues la verdad que ahora no caigo.
The Struts.
Pues no caigo.
No, caes, claro, es que tú te quedaste ahí en Neil Diamond. Es que, macho, es que hay que...
No, mira, yo en mi programa, por ejemplo, he puesto
un
concierto de Dickie Betts, el guitarrista de los Allman Brothers, del año 89.
Hombre, los Allman Brothers. Oh,
con uno de mis guitarristas favoritos de la actualidad, que es Warren Haynes. Pues muy, un concierto de los dos, pero del 89. Y suena...
Muy buenos.
Suena maravillosamente bien.
Muy buenos Allman Brothers. Y Rare Hair, me gusta a mí también.
A Rare Hair, sí.
¿Eh? ¿Te gusta?
Pero eso, hicieron un disco y ya no mucho más.
Es verdad. Pero el que hicieron era muy bueno.
Sí, Get Ready.
Sí. Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, hombre, la semana ha estado movidita.
¿Sí?
Movidita, sí. Porque ha habido unos cuantos nombres propios que han dado mucho que hablar.
Sí, Manu Carreño, bueno. De la Morena, Vicente
Hombre,
Ortega,
esos son los intérpretes.
Gonzalo Miró.
Los intérpretes, sí. Algún amigo tuyo que me dijiste el otro día que no me nombrara y por eso lo he metido otra
por
vez.
Por eso, claro, por supuesto. Por eso te lo digo. Yo hago la psicología inversa. Te digo que no los metas para que los metas. Pero tú crees que te lo digo para que no los metas de verdad y entonces los metes, que es lo que yo quiero conseguir. No
sé si me...
Bueno, pues venga.
Soy un pelele en tus manos.
No, hombre, no. No, que no quiero salir en la sección. Bueno, quiero salir, pero como te digo que quiero salir, no me sacas nunca, que es lo que quiero conseguir. Vamos al lío, venga.
Al infierno con los Tattaglia.
Muy bien. Adelante.
Pues vamos allá, mira.
Hombre de 600.
Una de las cosas que más me incomoda de nuestros queridos colegas es la doble vara de medir que emplean en determinadas ocasiones. Y en estas semanas anteriores, tú habrás oído hablar mucho de Dembélé y habrás escuchado, pues, incluso a muchísimos periodistas que hablaban de la posibilidad de venderle. Creo que hemos metido algún audio aquí en el programa. Creo que Miguel Rico, que decía que incluso vendiéndole ahora que conseguirían beneficios, etcétera. La idea general era que había casi que venderle por sus indisciplinas, sus retrasos, etcétera. Pero oye, llega el martes pasado, marca un golazo al Tottenham y escucha lo que decía, por ejemplo, Manu Carreño.
Pues así empezaron Romario y Ronaldinho, llegando tarde al entrenamiento, a veces ni llegando al entrenamiento y luego haciendo unos partidos que dejaban a todos con la boca abierta.
Bueno, pero a lo mejor, escúchame un momentín, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Pero a lo mejor Manu Carreño no era de los que decían que había que venderle.
Hombre, no hablaban demasiado bien en su programa de la situación de Dembélé en el Barça.
Ya.
Y, por ejemplo, en tu programa me acuerdo que Marcelo Llorente dijo algo similar y le reconveniste ligeramente.
Sí.
Bueno, pues en la misma línea, José Ramón de la Morena en el Transistor.
Un golazo de Dembélé, por cierto, que hay que dejarle que duerma lo que le dé la gana y si quiere echarse la siesta que se la eche también.
Sí. Marcas un gol y ya todo maravilloso. Va, aquí en el programa este, me acuerdo que el director del diario Sport, Ernest Falk, hablaba de un crack mundial, del que había que disfrutar y bueno, pelillos a la mar.
Sí.
Hace 15 días había que venderle.
No es un mensaje, me dirá la gente que soy un demagogo, pero no es un mensaje demasiado...
Edificante.
Sí, edificante, demasiado constructivo el hecho de decir, oye, tú si al final consigues lo que quieres, haz lo que te dé la gana.
Sobre todo no, porque en otros casos no se emplea la misma vara
de medir. Sobre todo por eso, sí, efectivamente, sobre todo por eso, sí.
Ese es mi problema. Y por ejemplo, hablando del tema de la Champions, al día siguiente de que el Barça empate con el Tottenham y el Atlético de Madrid empate en Brujas y pierda la primera plaza, el Madrid pierde con el CSKA y el Valencia oficialmente, porque ya se había ido antes, se va a la Europa League. Escucha lo que decía Vicente Ortega en T4.
Juega el Valencia gana ayer contra Valencia, se va por la puerta grande el Valencia, muy bien, le esperamos pronto, de momento en Europa League seguro que va a dar guerra, y lo hizo muy requete bien el conjunto Che. El Real Madrid, todo el mundo esperaba que, sobre todo después de la imagen regular de Huesca, pues ver una imagen diferente. Salió, no sé si llamarle la unidad B, no soy muy de unidades yo, pero bueno, salen los menos habituales, con mucho chaval joven que intentaron hacer lo mejor posible. Arrancó bien el Madrid, 20 minutos, 25 buenos, pero el CSKA de Moscú llega y te la enchufa. Y a partir de ese momento se acaba todo, y tres goles como tres soles.
Y a partir de aquí, pues unos cuantos palos bien merecidos al Real Madrid, no, pero no, que contrastan con ese... Sale el Valencia por la puerta grande cuando se ha ido a la Europa League.
Ya, bueno, pero no está faltando a la verdad Vicente Ortega. Es decir, todos sabíamos que el Valencia estaba eliminado, sale de la Champions por la puerta grande, ganando a un grande, valga la redundancia, venido a menos como el United, y el Real Madrid, pues no se puede decir que hiciera un buen partido porque perdió 0-3 en el Bernabéu.
No, efectivamente no, ¿eh? si los palos al Madrid eran perfectamente merecidos. El problema está en cuando se dice que el Valencia, que ya se había ido a la Europa League, sale de la Champions por la puerta grande. Hombre, ganar un partido, el último partido al United, cuando te vas a la B, no es demasiada puerta grande. Y que en el caso del Atlético de Madrid, que empató con el Brujas y de esa manera perdió la oportunidad de ser primero, y al ser segundo se va a encontrar con la mayor parte de los cocos del sorteo, cualquier persona medianamente normal pensaría eso. Menos Gonzalo Mira.
A priori sí es un charco.
Sí.
Por otro lado, no sé qué decirte. Creo que el Atlético de Madrid ha tenido mejor respuesta frente a Bayern de Múnich, Barça o Chelsea que contra Leverkusen, Karabakh o el propio Brujas.
Es decir, no sé si es que porque no se consuela el que no quiere, pero, hombre, venderme la burra de que es mejor para el Atlético de Madrid ser segundo y enfrentarse a los gordos.
No, mira,
que enfrentarse a los más débiles del sorteo.
Yo con Gonzalo, las veces que hemos coincidido, que alguna vez hemos coincidido, estoy en desacuerdo con él el 101% de las veces. Tú imagínate, ¿eh? Pero en realidad no está diciendo, tampoco me parece a mí... Dice, a priori es meterse en un charco. O sea, está reconociendo que se ha metido en un charco. Y también está diciendo a continuación algo que también es verdad, que es que el Atlético de Madrid rinde más contra los más gordos, ¿no?
Sí, pero tú dales a elegir a los seguidores y jugadores del Atlético de Madrid si quieren ser primero o segundo.
Por supuesto.
¿Y qué te van a decir?
Por supuesto, que quieren ser primeros para eludir a todos los... al Bayern, al City, naturalmente, claro, a la Juve, claro.
El típico caso que yo en mi programa en el radio llamo el caso del pero. En que dices una cosa y luego añades un pero que anula todo lo anterior. Es decir, sí, es un charco, sí, pero, oye, que nos veis de maravilla porque nosotros nos crecemos con los grandes y preferimos que nos toque el City antes que nos toque el Schalke 04, por ejemplo, cosa que es completamente absurda. Y ya que estamos con Gonzalo Mirao, que es un ferviente seguidor, convicto y confeso del Atlético de Madrid, una cosa que a mí me produce extrañeza, aunque le pongas muchas comillas, oye, es el silencio que hay en los medios alrededor de la figura de Enrique Cerezo.
Sí.
Está metido en un montón de jaleos
y
no se habla de ninguno.
Sí.
O sea, desde la operación Solé, de cómo adquirieron el club, del tema del famoso ático Ignacio González y tal.
Sí.
Bueno, esta semana ha tenido unas declaraciones que la mayor parte de la gente...
Impresentables.
Fuera de los medios ha considerado bastante desafortunadas. En la mayoría de los medios no se ha dicho ni media palabra, y en el partidazo de la cadena COPE sí se habló. Pero primero vamos a escuchar la respuesta de Enrique Cerezo a la periodista de Deportes 4, Cristina García.
Pues sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que el Isma se lo llevó todo. ¿Qué le dices?
Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con un hombre. Sí.
En estos tiempos de corrección política, pues a veces exacerbada.
Pero vamos, o sea...
Esto habría merecido...
Sí, vamos, o sea, tiempos de corrección política, pero vamos, o sea, que el otro día le dije yo a una chica que guapa eres y se me echaron encima llamándome machista, bueno, absolutamente de todo. Y a mí también me sorprende, como a ti, que esto haya pasado desapercibido o se le haya restado importancia donde ha pasado desapercibido y donde se le ha restado importancia. Por ejemplo, aquí no ha sido así.
No, pero eres una excepción.
Sí.
Y además, curiosamente, yo me acuerdo en el Mundial...
Hay dos excepciones, porque hoy he visto en Jugones a Josep Pedrerol y tampoco ha pasado de puntillas por este tema. O sea, que por lo menos hay dos que yo sepa. Los demás no tengo ni idea. Pero lo que sí me sorprende, Richard, y que no había oído porque... Yo, salvo cuando tú pones cortes el partidazo de la cadena COPE, no lo escucho. Lo que sí me sorprende es la reacción de la receptora de ese comentario de Enrique Cerezo.
Sí, es tremendo. Sobre todo, además, hay un precedente, es un precedente no exactamente igual, pero me acuerdo que una periodista que estaba en el Mundial de Rusia se dirigió a un aficionado y este, dentro de la frase que utilizó, empleó la palabra bonita. Uh-huh. Que mucha gente lo utiliza como un latiguillo, sí. Bonita.
Sí.
Oye, la que le cayó a este hombre fue mundial.
Sí.
Y sin embargo, escucha lo que en el partidazo de la cadena COPE decía Cristina García, que era la periodista de Deportes 4, que le había hecho la pregunta a Enrique Cerezo.
Yo estoy a favor de la igualdad y defiendo a mis compañeras y todo, pero Cerezo muchas veces, pues llegaba con prisa, llegaba tarde de Bruselas y a veces dice cosas sin pensar. Y esta es una de ellas, pues muchas veces le hemos hecho preguntas y le hemos dicho, Presi, Griezmann no sé qué, y ha contestado, hoy llueve mucho, ¿sabes? Te quiero decir que es que hay que conocer a Enrique Cerezo, yo no le defiendo para nada y es verdad que ha estado desafortunado, que es una frase que no es bonita, le ha quedado muy mal, pero bueno, yo por la experiencia que tengo 6 años siguiendo al Atleti, Cerezo se ha portado genial conmigo, me ha respetado siempre y le tengo muchísimo cariño.
Bueno. Aquí Cristina García utiliza la teoría del pero de la que te he hablado yo antes dos veces.
Sí.
Y al principio es, yo defiendo, pero
bueno,
esto está muy mal, pero...
Tengo que decir una cosa. Yo, sinceramente, conozco a Enrique Cerezo. Yo no creo que Enrique Cerezo... Yo no creo en absoluto que Enrique Cerezo sea un machista. Pero el comentario es impresentable.
No, si no hace falta que seas un machista para que un comentario sea impresentable.
Claro, no, es que te digo, por ejemplo, Luis Aragonés, que en paz descanse, hizo un comentario al negro ese y empezaron a acusarle de racista, cuando Luis Aragonés no era racista. Entonces,
algunos de sus mejores amigos de su época de futbolista,
por eso,
eran negros.
Por eso, entonces, yo creo que Enrique Cerezo... Ahora, bien, si este comentario, que es lo que el otro día les decía a mis compañeros, que cerraran los ojos y se imaginaran que este comentario, en vez de hacerlo el presidente del Atlético de Madrid, lo hace, por ejemplo, el presidente del Real Madrid.
Pues hace no mucho creo que tuvo un pequeño, una cosa parecida, porque debió tocar con la mano a una periodista y se montó un pequeño revuelo alrededor de esto. Pero vamos a escuchar el segundo corte de Cristina García en la COPE.
Cerezo siempre intenta, o sea, ¿sabes por qué mete la pata? Porque siempre intenta sacar una sonrisa a los demás, por lo menos a mí o a los demás periodistas. O sea, mete la pata porque quiere tirar hacia el humor y, claro, muchas veces pues se le va la cosa y
claro,
se le va por otro lado. Entonces,
cierto.
Pero bueno, o sea, te quiero decir que la frase es fea, no debería haberla dicho tal cual, pero te puedo asegurar que estoy segura que él no quería decir eso.
Bueno, yo no oí la entrevista, pero no entiendo a Cristina García, aunque está tratando de explicarlo, pero menos entiendo el sí ese que se escucha de fondo, que no sé de quién es.
Pérez de Rozas.
Ah, el sí es de Pérez de Rozas.
Sí. Pero es que todo el resto de los colegas que estaban allí, Juanma Castaño y todos los demás, estaban de acuerdo con...
O sea, que justificaban.
Sí. A todos les parecía perfectamente bien. Uh-huh. Y esto, por supuesto, hay que ser eso, no había querido hacerle daño, ni había querido menospreciarla. Caramba, pero es que lo dijo. Hace no mucho también hubo un entrenador, creo que era un equipo inglés... o algo así, que le comentó a una periodista que estaba allí algo similar a lo de Cerezo, y le cayeron encima.
La mundial, sí.
Le cayeron encima. Oye, a Enrique Cerezo no le pasa nada. Uh-huh. Y vamos, voy a ser malo. A ti te excluyo de mi maldad absoluta.
Inclúyeme si quieres.
No, te excluyo, porque escuchemos el siguiente audio.
¿El club sería generoso con Godín? Es decir, hay una política de no renovar, solo se renova por un año a los mayores de 30 años. ¿Se lo pensaría el club en este caso?
El Atlético de Madrid siempre es generoso con todos los que trabajan en el club, hasta con los periodistas.
Bueno, no quiere decir lo que tú vas a deslizar, ¿qué quiere decir?
Yo solamente pongo el audio.
Ya,
curiosamente, esto es un audio que ha pasado bastante desapercibido,
sí, pero,
porque el otro se lo ha comido todo.
Ya, pero no... está queriendo decir, mira, en este caso le tengo que dar la razón a Cristina García. Muchas veces Enrique Cerezo, yo por eso no hablo con él ya, porque no es, yo no coincido con ella en el sentido de que Enrique quiera arrancarnos una sonrisa a los periodistas. Yo creo que a los periodistas no nos toma en serio Enrique Cerezo. Y entonces se ríe de nosotros.
No, hoy le han preguntado por la polémica esta.
Sí, lo he visto.
Y se ha cachondeado todo y más.
Lo he visto. Entonces, no creo que quiera arrancarnos una sonrisa. Lo que pasa es que no nos toma en serio. Y, sinceramente, yo decidí hace tiempo que no me merecía la pena porque no me toma en serio. A mí, por lo menos, yo no sé a los demás, a mí no me toma en serio. Pero realmente yo creo que en este caso tú quieres ser malo, pero él no quiere decir lo que tú quieres deslizar que quiere decir. Me parece, ¿eh?
Bueno, pues...
Tú estás hablando de un fondo de reptiles.
O de otro tipo de cosas.
Sí, pues
o de otro tipo de cosas, informaciones y cosas.
No creo que vaya por ahí, pero bueno. Oye, que
hombre, yo sí sé que
la mano en el fuego.
Se reunía con periodistas en el gimnasio al que iba para planificar un poco lo que iba a ser la semana informativa, etcétera, etcétera. Pues, eso sí lo sé.
Esos no serán periodistas, entonces.
Eran periodistas. Pues, trabajaban como periodistas.
Trabajaban como periodistas.
Trabajaban. Bueno, sigamos adelante.
Avancemos, venga.
Otro protagonista de la semana ha sido Isco, sobre todo con lo que pasó el otro día. Con él y la grada o el cuarto árbitro o el árbitro de área, yo todavía no sé a quién se dirigió Isco Alarcón, uh-huh. porque él no ha dicho nada. Uh-huh. Pero, curiosamente, hablando de la situación de Isco Alarcón, también se ha informado de que Sodali no está muy contento con él, se ha dicho que ha tenido algún incidente, que si le ha contestado mal, que si le ha retirado la mano en Eibar cuando se le atendió para saludarle. Entonces, todo esto se ha dicho por parte de los periodistas que vas a escuchar ahora a continuación.
Venga.
Entonces, como en el caso de Dembélé, que hay que perdonarle todo, pues parece ser que Mosolari tiene que hacer tabla rasa y tragarse sus principios, su orgullo, y hacer lo que, por ejemplo, decía a Mario Moratalla.
Cuando tienes un jugador como Isco en la plantilla, haya pasado lo que haya pasado, me decía antes Iñaki, y bueno, o tú, no sé, y si le ha insultado... Pues es tremendo. Soy lo que tú quieras, soy un C, pero te pones a jugar y juegas como tú sabes. Y no me cuentes historias.
Uh-huh. Es decir, si un jugador te insulta, a ti como entrenador, si ese jugador se supone que es bueno, tienes que obviar el insulto que te ha lanzado y pasar de todo y ponerle.
¿Y si te insulta Bale?
Ah, no, eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo,
¿Y si el que insulta es Benzema, tú crees que...?
Escucha a Iñaki Cano que decía algo parecido.
Es que esa es la manera de reconducir una mala situación.
Jugando quiere que y dando la cara.
Pero el problema está en que Isco tiene que ponerse las pilas y el entrenador tiene que olvidarse si le ha insultado, si no le ha dado la mano o porque...
Pero a mí no darle la mano,
Que no lo sé, que no lo sé.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor Solari quiere olvidar eso...
Y no
lo
dejan.
No, quiero olvidar, pero realmente cuando saca Isco, decía Iñaki ahora, Isco tiene que ponerse las pilas. A lo mejor Solari quiere olvidar, pero cuando pone a Isco, como pasó el otro día, por ejemplo, ante el CSKA, Isco no juega bien.
Pero es que es curioso porque en esta misma charla, Iñaki Cano reconocía que Isco está fuera de forma, que no está bien, que volvió demasiado pronto de la apendicitis.
Le pone y no resuelve.
Y sin embargo, hay que ponerle, pues no sé, y encima olvidando todos esos hechos extradeportivos de los que ellos están dando fe. Uh-huh. Que yo tampoco sé si son verdad o no, pero ellos sí. Uh-huh. Hay que olvidarlo.
Aquí, mientras estás hablando, estoy viendo dos cortes del larguero que son contradictorios uno con otro.
Completamente. Sí, mira, había un debate en el larguero esta pasada madrugada...
Bueno, a lo mejor son opiniones, no son informaciones, ¿eh?
Ellos lo dan como opiniones y como informaciones. Sí. Digo que había un debate sobre si la situación de Isco era irreconciliable o no en el Real Madrid. Jesús Gallego decía que sí, que la cosa se puede arreglar y, por ejemplo, decía esto.
La directiva tiene muy claro que uno de los trabajos que tiene que hacer Santiago Solari es recuperar a Isco. Si se llenó de orgullo cuando Isco le dijo lo que le dijo, le hizo el gesto que le hiciera, tiene que rectificar, porque para ganar algo el Madrid este año necesita a sus jugadores importantes.
O sea, Gallego dice que para la directiva la prioridad es recuperar a Isco.
Exactamente, y además abunda en lo que decían Moratalla y Iñaki Cano, de que aunque le haya insultado lo que sea, oye, trágatelo.
Bueno.
Trágatelo y adelante. Bueno, pues,
no suena a opinión, suena realmente a información.
A información. Bueno, pues esto decía Antonio Romero.
Isco, desde su llegada al Real Madrid, es un futbolista cuyo talento está en sospecha.
Entonces no hubiera renovado.
Para que se arregle la situación de Isco, hay una cosa muy importante, es que tienen que querer todas las partes arreglar la situación de Isco. Y eso se ha roto. Nunca lo ha querido el presidente, que nunca ha sido un fan... tremendo de Isco a pesar de que lo firmó. Vale. Nunca ha querido el nuevo entrenador, que lleva poco tiempo, y en el poco tiempo que lleva solo lo ha puesto de titular. Oye. En partidos que no valían para nada y lo ha dejado en la Roma, en la grada, en partidos como el de la Roma, que valía para pues... nada más y nada menos que para conseguir la clasificación.
A mi amigo Antonio Romero le diría que para no quererle, Florentino Pérez lo disimula muy bien, porque fue el que le trajo y el que le renovó su contrato. Oye, desafortunadísimamente, tenemos que dejar Cortés fuera, pero porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero que dejes fuera los de la Morena. Tenemos que meterlos todos en tiempo exprés.
Vale, es perfecto. Una de las mentiras que se repiten en el mundo del periodismo español es que Gareth Bale no habla español. Uh-huh. No es cierto. Y en el programa de la Morena se repite habitualmente. Por ejemplo, el otro día, entre de la Morena, Enrique Ortego y Fernando Burgos, en el Transistor decían esto.
Y seguramente porque no ha querido implicarse ni enterarse. Lleva, como dice Fernando, lleva ya 6 años en España y no ha aprendido. No ha aprendido todavía.
No quiere.
Bueno, algunos son españoles...
Estoy riendo porque estoy viendo los cortes.
No, algunos son españoles, se dedican al periodismo, que se supone que tu herramienta es el lenguaje, sí. Y el otro día se burlaba de los jugadores, en este caso de Marcelo, y le decía a Fernando Burgos, a ver si encuentras algún premio Nobel por la zona mixta del Bernabéu. Uh-huh. Bueno, pues el premio Nobel, por ejemplo, el otro día comentaba esto.
Como no te calles, voy a contar lo de Estepona. Que le llevé a dar un paseo y andó 50 metros y andó 50 metros y andó 50 metros y me dice que tiene una rotura
fibrilar. Tenía una rotura fibrilar.
El día 10 de diciembre, después del partido del Madrid en Huesca, habló con el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y se produjo esto.
En Huesca tenemos un ciego en otra emisora,
¿sí?,
que ve.
En la 11 era Miguel Durán.
Sí, yo le he visto comer a Durán unas cigalas en Madrid.
Y coger los bigotes finos y quitarlos.
Claro, yo decía, digo, este es ciego, pero a medias.
Sí. ¿Eh? Yo creo que era como el ciego del Lazarillo de Torres.
Bueno, efectivamente. El Lazarillo de Torres era Antonio Sanz.
El Lazarillo de Torres, exacto, de Fernando Torres a Antonio Sanz. Un día más tarde estaba hablando con Daubén Ibáñez a cuenta... del tema del fuera de juego, las manos y todas estas cosas, que hay mucho lío ahora con el tema del VAR. Y de la Morena no lo entendía. Y decía esto.
Me costó menos entender el teorema de Isósceles de hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado y uno de ellos debo ser yo. Porque cada vez lo entiendo menos.
Los catetos.
Pobre Pitágoras, que se ha quedado sin teorema. Y ya para terminar... Habló también y tuvo una entrevista con un buzo español que había participado en el rescate de aquellos niños tailandeses que se habían quedado atrapados. Sí. Y sucedió esto otro.
¿Y cómo era la cueva? O sea, y sobre todo, ¿cómo era la gruta? ¿Y cuándo llegas tú por vez primera donde están ellos?
Pues la cueva, o sea, dicho por gente que ha hecho muchas cuevas, estaba como en el top 5 de dificultad.
¿Esas cuevas se hacen, o se forman ellas solas?
Claro, el buzo dice, dicho por mucha gente que hace cuevas, lo que está queriendo decir es que mucha gente que bucea en claro, esas cuevas. No
es que, como decir
no
que hacen cumbre.
Claro, no que las construyan. Y entonces de la Morena se lo toma al pie de la letra y dice, ¿esas cuevas se hacen?
Claro, y de la Morena le decía a Fernando Burgos, busca un premio Nobel ahí en la zona mixta, cachondeándose de los futbolistas.
¿O se forma el sol?
Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, ay.
Espero no haberte quitado muchos amigos esta semana.
No importa. Esto lo merece la pena. Hasta la semana que viene, Richard. Que a lo mismo no lo hago yo.
La lotería todavía no es hasta el sábado, con lo cual no puedes jugarte a Brasil.
No. A mí, aunque me tocaran 1.000 millones a la lotería, yo seguiría haciendo el programa. Pero quiero decir que como es la cena de Es Radio Libertad Digital, pues igual se lo encasqueto a otro, ¿vale?
No hay ningún problema.
Bueno.
Y si lo grabamos antes, pues oye, para que podáis cenar tranquilos.
Ya hablamos tú y yo.
Como queráis.
Hablamos tú y yo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Cuídate mucho, amigo mío.
Un abrazo, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
I'm
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Olivízate es auténtico aceite de oliva virgen extra.
Olivízate es tradición, es proceso, es cosecha propia, es seguridad alimentaria, es calidad certificada. Olivízate es cuidada elaboración.
Olivízate es sabor completo, es personalidad, es armonía, es aroma. Olivízate es único.
Olivízate, auténtico aceite de oliva virgen extra.
Información y pedidos en olivizate.com o en el
91-350-7269. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dame Artifin, si no te importa, Dani Blanco.
Como todos los viernes a los delanteros de Primera División, que tienen que tener cúrcuma, por supuesto, para este fin de semana y para la semana que viene.
Naturalmente.
Artifin, regeneración del cartílago plena, 100%. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, Juanma, con tritinsulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las para farmacia de Corte Inglés.
Muchas gracias, Dani Blanco. El remate a este primer palo del viernes lo pone... Sí, señor. No hemos podido evitarlo esta semana tampoco. Gonzalo Heredero.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Juanma, muy buenas noches. Hoy quiero referirme a las críticas absolutamente desproporcionadas que durante el pasado miércoles se dirigieron contra el Atlético de Madrid y más concretamente contra Diego Pablo Simeone por el fracaso histórico, absolutamente imperdonable y totalmente injustificable que supone clasificarse para octavos de final de la Champions como segundo de grupo. Eso sí, la mofa por esa segunda plaza duró muy poquito por parte del madridismo, exactamente 24 horas. Que es el tiempo que transcurrió hasta que el Real Madrid, este sí, cosechó la derrota más abultada en la historia de la Copa de Europa en su estadio. Entonces, los madridistas tuvisteis que cerrar la boca ante el estrepitoso ridículo que suponía caer 0-3 ante el último de vuestro grupo. El balance del Atleti en la fase de grupos no se veía ya tan catastrófico, porque de hecho, los rojiblancos logramos más puntos que vosotros y en un grupo que, sin ser nada del otro mundo, era más complicado, porque el Real Madrid ha quedado primero, pero sacando un punto menos que el Atleti y dejando segundo al octavo clasificado de la Liga Italiana, mientras que el Atlético ha quedado segundo, pero empatado a puntos con el líder de la Liga Alemana. Pero tenéis razón, qué desastre de temporada está haciendo el Atleti. Clasificado para octavos de la Champions, segundo en la Liga y campeón de la Supercopa de Europa, ganando a... no me acuerdo.
¿Cuánto, de verdad, cuánto resquemor, cuánto, no sé? Y luego le ves por los pasillos y es un tipo entrañable. De verdad, esta mañana le he saludado, le he dicho, ¿qué tal, Gonzalo, cómo estás? Y le he dicho lo que va a pasar. Le he dicho exactamente lo que va a pasar. Y se ha reído como se rió el año pasado, y el anterior, y el anterior. Pero mucho resquemor noto. En este remate de los viernes noto cada vez más, más tensión. En fin. Hay que aceptarlo como es. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo, pues le quiero, pese a todo. Os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez. Y nosotros nos reencontramos, después de que paséis todos un fenomenal fin de semana, el próximo lunes a las 11 de la noche. Gracias por todo. Adiós.
¡Nadie está cuidando de Rob Tidwell! ¡No sabemos dónde viviremos el año que viene! ¡Y se supone que soy una superestrella, tío!
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar porque soy el jodido Terminator.
¡Soy un modelo a seguir, Jerry! ¡Tengo una familia que mantener! ¿Me oyes?
Voy a quedarme en Arizona. Quiero mi nuevo contrato.
Pero tú me gustas. Sí, me gustas, Jerry.
A mi mujer le gustas. Eres bueno con ella. Me quedaré contigo.
Eso es estupendo, me alegro mucho.
¿Estás escuchando?
Sí.
Eso es lo que yo haré por ti. Que Dios te bendiga, Jerry. Pero esto es lo que tú harás por mí, ¿me escuchas? ¿Jerry?
Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Rod? Solo dime, ¿qué puedo hacer por ti?
Es algo muy personal y muy importante. Joder, es un lema familiar.
¿Estás listo, Jerry?
Estoy listo.
Quiero estar seguro de que estás listo.
Allá va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseña!
¡La
pasta! ¡Ah, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano.
Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto que él lo dice.
Sí, no, enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
¡Bien, hermano, pero tienes que gritarlo!
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta! ¿Adoras a este negro? ¡Adoro a este negro! ¡Enséñame la pasta! ¡Adoro a los negros!
¡Adoro a los negros!
¿Quién es tu hijo puta, Jerry?
¡Tú eres mi hijo puta!
¿Qué vas a hacer, Jerry?
¡Enséñame la pasta!
Oh, enhorabuena, sigue siendo mi agente.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.